7 minutos. Usualmente en esta sección, en País sin Memoria, hablamos de casos que se caracterizan por la impunidad y por el olvido. Esta semana nuestro país recibió una gran píldora contra la pérdida de la memoria. La Comisión de la Verdad entregó su informe final después de casi 4 años de entrevistas y creemos precisamente que en un país en el que la amnesia parece ser una moneda de cambio, pues es motivo suficiente para hacer una excepción. Hoy, en esta sección, en País sin Memoria, traemos una historia en la que la verdad, el reconocimiento y el arrepentimiento son los protagonistas. Un testimonio de alguien que tras haber admitido haber sido un actor de nuestro conflicto, ha reconstruido su vida. Él es Uber Banques, alias, o quien lo llamaban, Juancho Dique, excomandante del bloque Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia. Gracias por estar con nosotros esta mañana en País sin Memoria, en W Fin de Semana, Uber.
Gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Muy buenos días para toda la mesa y especialmente para las víctimas de conflicto a nivel nacional.
Uber, empecemos por el principio. ¿Quién es usted hoy con respecto a quién era cuando lo llamaban Juancho Dique?
Bueno, Camila, te cuento y a todos los oyentes, hoy soy un hombre nuevo, soy un abogado, un litigante, apostándole a la defensa de los derechos humanos y derechos internacionales humanitarios a las víctimas de conflicto, apoyándolas.
Sí.
Ese es sí. Uber hoy, ¿vio? Un profesional.
Qué maravilla. Abogado.
Sí, señora, un abogado. Las universidades forjan al hombre, ¿vio?
Muy bien. Lo felicitamos, Juancho. Usted, ahora vámonos un poquito más atrás. Usted, durante todas estas sesiones de la Comisión de la Verdad, ha estado muy presente. Y ha estado presente reconociendo, contando verdades, reconociendo, pero además sobre todo para no repetir la historia, conociendo esa verdad para no repetir la historia, Juancho, o mejor, Uber. Uber, cuéntenos de usted. Desde muy chiquito fue reclutado por un grupo armado ilegal. ¿Por cuál grupo armado fue reclutado y cuántos años tenía y en qué circunstancias fue reclutado?
Camila, yo a los 12 años ya estaba en la milicia de la guerrilla del EPL, en el sur de Córdoba. A la edad de 12 años, imagínate. Yo no conocí la escuela, no conocí colegio para esa época. Nací, como digo yo siempre he dicho, nací en la cuna de la guerrilla. Y te digo una cosa, Camila, lamentablemente hoy, con la edad que tengo yo, la zona donde nací yo, eso sigue igual con el conflicto actualmente, ¿viste?
Sí, y
preocupante porque tantos años y todavía hoy se escucha el reclutamiento de menores de edad en esa zona.
Exactamente. Uber, usted ha reconocido que cometió más de 500 crímenes y quiero preguntarle sobre eso. ¿Usted en qué zona se movía cuando, ya después de haber sido reclutado por las autodefensas, en qué zona estaba y con quién era su jefe?
Bueno, yo salí de allá con lo que dije primero de la guerrilla, pasé a las fuerzas militares, de la fuerza pública, entré en la tal llamada Convivir 97 por allá. Posterior derogan la ley que quedó en la tal llamada autodefensa en todo territorio los Montes María, Catalina. Todo territorio los Montes María, ahí estuve yo. Hasta el 14 de julio que se dio la desmovilización.
Uber, ¿cuál es el sentimiento o qué siente usted cuando, por ejemplo, nos acaba de dar una información bastante importante y es que todavía se siguen reclutando niños? Usted ya tiene una vida diferente, ha tenido la posibilidad de estudiar, de prepararse, de tener otras oportunidades. ¿Cuál es ese primer sentimiento que llega a su cabeza o que llega, pues, qué es lo primero que usted siente? ¿Cómo es su reacción ante eso?
Bueno, cuando yo veo la noticia que hoy todavía sigue el reclutamiento de los menores de edad en Colombia, la verdad que es muy preocupante, preocupante. Pero te digo a ti, lo importante es que se dio la movilización el 14 de julio y me ha convertido en un gestor de paz, llegar donde están las víctimas del conflicto de los Montes María, contar la historia, que la historia eso duele, duele, pero hay que contarlo, en compañía con la Comisión de la Verdad. Entonces, se cuenta la historia de lo que sucedió, ¿con qué fin? Para que no se dé la repetición, ¿sí? Que solamente los hijos de las víctimas o los hijos de los que estuvieron también actores de conflicto cuenten la historia, pero que no vivan lo que les sucedió, el horror que vieron las víctimas, igualmente también como el actor del conflicto, porque no solamente son víctimas los hijos de la víctima, sino también los hijos también de los actores responsables también, Carlos.
Sí, mire, ayer hablábamos con un capitán retirado del ejército que nos decía que cuando él estaba en el ejército y ocurrieron los falsos positivos, muchas de las compañías del ejército estaban trabajando de la mano con las autodefensas, de la mano con todos estos grupos al margen de la ley. Cuando usted estuvo allí, ¿usted recuerda que eso hubiera sucedido? Y si fue así, ¿con quiénes?
Bueno, yo siempre lo ha dicho. Otro te digo, no sé si era un sistema o era una manzana podrida, pero yo cuando llego a la convivir, yo llego acompañé a mi compañero que lo conocí en la fuerza pública, cuando hubo el atentado del burro bomba en el municipio de Chalán, Sucre, que era muy conocido, que se llamaba Rodrigo Mercado Pelufo. Él andaba en la fuerza pública de guía. ¿Sí? Ahí fue donde yo me conocí con él. Al momento que yo me conozco con él, es donde él me invita a mí a participar en la convivir. Yo en la fuerza pública igualmente los conocía a ellos como guía. ¿Sí? Y posteriormente, mira que eran los comandantes de los Montes María, o fue comandante de los Montes María, en compañía mía.
Sí. Mire, desde que usted pues se desmovilizó, de nuevo pues ha confesado más de 500 crímenes, entre los cuales está esta matanza en Chengue, La Libertad y la masacre en el Salado, en esta zona. Y quiero preguntarle sobre esas matanzas, ¿cómo era las instrucciones que les daban a ustedes? ¿Cuál era cómo se daban esas órdenes?
Bueno, ¿qué te comento eso, Cato? Mira, para la época de 1998, cuando el proceso de paz en el Caguán de las guerrillas comunistas, ¿qué pasó? Que se incrementó a nivel nacional y en los Montes María creció mucho lo que fue la guerrilla y esas cosas, ¿no? Y lamentablemente, como dice uno, los dejamos llevar por uno de miembros que se demolizaban de la FARC, iba y se presentaban a la brigada los llevaba, pues no hablemos en general, ¿no? Las manzanas podrías que estaban en la brigada, llevaban esos miembros allá a las autodefensas y automáticamente ya iban con una instrucción y era que se daba lo lamentablemente que se dio en Colombia y que no se puede repetir eso, no se puede repetir lamentablemente. Por lo mismo hay que contar la verdad para que no se repita esos hechos otra vez.
Uber, y precisamente, pues recordando esa masacre del Salado que fue tan difícil, ¿quién estaba al mando de esa masacre? ¿Quién dio esa orden?
Bueno, la orden era del Estado Mayor, de la Casa Castaño, ¿no? Fue una orden general y yo he asumido también responsabilidad de eso, que yo, cuando eso era, yo era muy raso, ¿no? Pero como usted sabe que hay que contar la verdad, lo que primero que hice yo fue contar todo lo que sucedió en el corrimiento de Salado. Lamentablemente, otra vez te digo, no, un histórico hay que contarla para que no se repita otra vez, lamentablemente.
Sí, yo le quisiera preguntar por los desaparecidos del canal del dique, que pues es un capítulo también horroroso, y las víctimas han dicho pues que en las comunidades aparecían esos cuerpos mutilados que eran echados al río, pero que ellos no podían preguntar ni denunciar esos hechos, porque ni mucho menos pues darles sepultura, simplemente porque pues había una orden, las autodefensas ahí pues ordenaban guardar silencio y no decían nada. ¿Usted contó la verdad sobre eso? ¿Las víctimas han podido conocer qué pasó con sus familiares, esos que fueron desaparecidos en el canal del dique?
Claro, en compañía con la Comisión de la Verdad lo hemos desplazado hasta los corrimientos, los municipios, la orilla de Canal del Dique, hablar con las víctimas, ¿sí? Lo que siempre he dicho yo, la justicia restaurativa, ¿no? Llegar hasta donde están las víctimas y verla de frente, verla a los ojos y hablar con ellos, ¿no? Y escucharle todo su inquietud, y lamentablemente sucedió eso. Como siempre he dicho yo, era algo que a las manzanas podría, como siempre he dicho yo, le incomodaba que quedara un cuerpo arrojado en la vía. Entonces, ¿qué dicen ellos? Ellos lo que dicen era que era mejor desaparecerlo para que pronto no tuvieran ellos un problema con el incremento de la estadística y de pronto lo podían trasladar para otro departamento. Entonces, lamentablemente sucedió eso.
Uber, para cometer estos crímenes y estas matanzas, pues tuvo que haber complicidad, mucha complicidad con las autoridades, con las instituciones. ¿Usted qué recuerda de esa época, sobre todo de instituciones que se permeaban a través de dineros por parte de las autodefensas, de complicidad por parte de estos grupos armados?
Es que eso no ha sido un secreto. Que sucedió con nosotros a nivel nacional o los Montes María son unos secretos. Siempre hubo alianza y usted sabe que nosotros éramos como que el apoyo de la columna, esa débil del Estado en ese momento, ¿no? Que el comunismo se quería tomar el país para esa época, ¿no? Y no es un secreto. Nosotros no hicimos esa guerra solo, ¿sí? Y por eso es que hoy todos esos sectores de la misma sociedad, todos esos sectores que en ese momento guardaron silencio, es lo que nosotros buscamos, buscar la reconciliación y buscar la paz, y que vayamos todos unidos, porque todos, creo que todos tenemos responsabilidad sobre estos hechos a nivel nacional.
Claro que sí. Uber, nos vamos a trasladar a esta hora a febrero del 2020, cuando usted se encuentra con dos de los familiares de estas personas que fueron víctimas de esta masacre del Salado, y usted les da un abrazo, y esto fue noticia, pues, obviamente, a nivel nacional. Ya usted tiene una vida diferente, ya usted acogió otro rumbo, ha tenido la oportunidad de prepararse y de tener más oportunidades. En ese momento, Uber, ¿usted se arrepentía de lo que había pasado, sinceramente?
Cata, de que yo llegué a al colegio, que comencé a estudiar, tuve la primaria, la secundaria, también soy egresado de la Universidad de Santo Tomás, administración de empresa agropecuaria. Te digo una cosa, que cuando yo hice esa primera carrera, que yo comencé a investigar todo lo que era la parte agropecuaria de los Montes María, ahí donde uno dice, cometí un error, ¿sí? Pude aportar más. Bueno, y ahora que terminé también derechos, esa es mi sensibilidad que cargo yo encima, Catas, es inmensa. Y es mi deber, es mi deber, así como entonces, para llegar a todos los rincones de los Montes María, donde están las víctimas, hablar con las víctimas, contarles la verdad, lo que sucedió. Y a mí me parece que cada vez que yo aposto eso, igualmente yo también descanso, igual también descansa la víctima. Claro, es difícil, Catas, que la víctima... olvide eso, porque tú sabes que eso es difícil, pero sí es bueno que los hijos cuenten otra vez, te digo, cuenten la historia de su señor y que no se repita la violencia en los Montes de María.
Uber, de ese pasado que no se quiere repetir y que no quiere repetir usted, por supuesto, ni con ninguna generación, usted ahora me estaba hablando de sus hijos, de todo ese pasado, denos algún ejemplo de un momento doloroso que tuvo que vivir usted.
Contaré la verdad a mis hijos, yo. Eso para mí fue muy duro, yo. Duro, duro, duro. Pero ellos tienen o tenían que saber el pasado mío, ¿sí? Eso es muy importante.
¿Cómo fue ese momento, Uber? Cuéntenos cómo fue.
Muy duro, muy duro. Sentarte uno con ellos, contarle la verdad, eso es duro, cara. Durísimo, ¿no? Muy duro, la verdad que sí, muy duro, es duro.
Uber, ¿usted cree que le hace falta a la sociedad más verdad por parte, por ejemplo, de la guerrilla de las FARC o de los excombatientes de las FARC?
Bueno, yo veo los excombatientes de las FARC que están participando en las mesas, en las comunidades, en todas esas cosas. Creo que están haciendo un buen trabajo, muy buen trabajo con las víctimas del conflicto. Tienen esa valentía de ir a los corrimientos donde fueron afectados, porque le digo la verdad que llevamos un proceso, varios excombatientes de la FARC y diferentes también guerrillas antiguas, y la verdad que eso ha dado muy buen resultado. Yo creo que ellos van por muy buen camino, porque ellos están dando la cara a las víctimas del conflicto. Y no solamente en su juez natural, lo están dando en el campo, allá donde fueron afectados. ¿Sí? Porque yo dije eso porque ellos han participado conmigo.
Pues ha sido un placer, Uber, haberlo tenido durante esta mañana, durante esta sección País sin Memoria. Y por último, quiero preguntarle con quién se reconcilia, porque nuestro numeral en redes sociales hoy es numeral Me Reconcilio Con. ¿Con quién o con qué se reconcilia usted?
Cata, con todas las víctimas del conflicto de los Montes María a nivel nacional y seguir como gestor de paz. Yo y aportando ahora que soy un profesional, a todas las víctimas del conflicto de los Montes de María y a nivel nacional, Cata. Con ellos me reconcilio.
Pues es Uber, gracias por haber estado con nosotros, Uber. De verdad, fue un gran, gran, gran placer haberlo tenido, Uber Banques. Y esta historia de reconciliación, esta historia de perdón y sobre todo de verdad. Mil y mil gracias por haber estado en W Fin de Semana.
Bueno, muchas gracias a ti, gracias a todos los oyentes.